Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de 14 a 15 horas. Y hoy con una noticia extraordinaria, por lo menos para el programa, eso seguro, y así lo pensamos con Jorge Cabrera y con Paula. Martín Pitaluga, después de esnoviarnos durante un año entero de su cuarentena 2020 en Uruguay, regresó a la ciudad de Buenos Aires ayer y ahora es un porteño más. ¿Qué haces, querido Martín? ¿Cómo estás?
¿Cómo te vas, Franco? Muy bien, muy contento de estar en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo y donde está el programa, donde está la Radio Cultura, donde debo estar. Estoy donde tengo que estar. Y la verdad que es un regreso muy duro, pues te cuento si querés, unos minutos. Un regreso muy duro por todos los contratiempos migratorios, ¿no? No solamente los sanitarios, sino los migratorios. Yo, como no soy residente, pero tengo hijo argentino y mujer, nadie es perfecto, tuve una serie de dificultades. En fin, Franco, contento de estar con mi familia, que es por la razón que estoy acá. Y la verdad que voy a hacer un comentario para empezar. Parece increíble, ¿no? Yo estuve en Uruguay, me fui, estábamos hablando recién.
Marzo del año pasado.
Marzo, más o menos, sí, 15 de marzo del año pasado. Yo llegué a Uruguay, que estaba completamente casi normal, en fin, quizás los primeros meses no tanto, pero enseguida se normalizó por el mes de junio o antes, y una Argentina paralizada. Ahora llego a lo contrario. Como les comentaba el otro día, no ayer, porque no estuve en la radio, pero antes de ayer, el Uruguay, Montevideo, la capital, está vacía, parada, como un domingo. Está la gente muy preocupada, está la gente con tapabocas, no hay presencialidad en las oficinas públicas ni en los colegios. Está paralizada la ciudad realmente. Yo tengo un café, soy socio en un café, Atorrante, en la ciudad, en el centro de Montevideo, y habían 5 personas, cuando habitualmente está lleno, no hay lugar. Es una forma de es un ejemplo, digamos, por lo menos, con respecto a mi forma de ver la ciudad, bastante contundente. Y esto es como un enroque, Franco, es un enroque, ¿no? Vengo a vivir un poco la misma situación que viví al revés en el mes de marzo.
Sí, yo te cuento un poco, Martín, cómo está hoy Uruguay, sí, Montevideo, y me encantaría contarlo desde 2 o 3 lugares distintos. Además, vos llegaste justo el día de los anuncios del presidente. Y hoy estuve escuchando a muchos políticos, a 2, sobre todo Santilli y Kicillof, y a Cafiero, lo leí, no lo escuché, pero después vamos a hablar de eso. A ver, Uruguay, como vos bien decís, está en un momento, a ver, hace 2 o 3 días, vale la pena repetirlo, porque tuve muchos llamados y mensajes de amigos argentinos diciéndome, uy, pobre, pobre, pobre que estás allá, y la verdad que me siento cero pobre por estar acá, porque si bien el nivel de contagios es uno de los más altos del mundo en estos momentos que tiene Uruguay, era algo previsible. Esta cepa brasilera todavía no pegó en pleno en Argentina. Cuando les pegue en pleno, nos vamos a dar cuenta en Argentina, se van a dar cuenta los que están viendo Argentina lo dura que es. Vos, Martín, lo viste acá, viste cómo creció de manera exponencial en el momento bien que penetró. Y lo que uno vive en Uruguay es una... la palabra no sé si lo definiría como un miedo, pero es una especie de respeto profundo a lo que ahora sí está pasando en cuanto a los contagios, siempre marcado por otra parte, que es el altísimo nivel de eficacia en el sistema vacunatorio uruguayo. Es decir, que si bien ya está dado por sentado, lo dijo el presidente uruguayo ayer, hay una muy buena nota que le hizo un periodista uruguayo que trabaja para La Nación, Fernández, Alberto Fernández, que cuenta muy bien varias cosas. El presidente ya dijo que hasta mayo no va a haber clases presenciales. Hoy salió en el diario El País, algo que a mí me parece muy importante, algo que siempre Martín hace mucho hincapié, y es que solamente van a tener presencialidad de la manera que se pueda, pero van a tener presencialidad aquellos que no tengan conectividad. Me pareció un dato muy importante. O sea, aquellas personas que, al no tener conectividad, porque seguramente forman parte de los grupos más necesitados, van a poder asistir al colegio. Los otros, por ahora, se tienen que quedar haciéndolo vía Zoom. Hay una diferencia entre la Argentina aquella de hace un año y este Uruguay, es que no está cerrado Uruguay. Uruguay está abierto en prácticamente todo, lo explica muy bien en ese artículo de La Nación el presidente. Es un Uruguay, a ver, entre muy respetuoso y temeroso de esta pandemia, muy ilusionado con lo que va a dar la vacuna. Se puede salir a los jardines. Ayer me comentaba gente acá de la zona que nunca vieron las playas tan llenas, manteniendo distancias, pero llenas. La gente sale a caminar, sale a hacer sus cosas. Los clubes también están cerrados y van a seguir cerrados por un tiempo importante. Los restaurantes están en líneas generales abiertos, los que quieran. Entonces me parece que ahí hay como una situación que se da, que lo que yo veo, sí, no la vi desde que llegué a Montevideo tan vacía, es como un domingo, como tal cual lo definió Martín, y lo que hay es una sensación de, bueno, hay que abrocharse el cinturón, acá hablan todos de un mes, esperemos que así sea, por suerte seguimos a ritmo de 50.000 personas vacunadas entre primera y segunda dosis por día, lo que yo puedo dar como testimonio es que el lunes me di la segunda dosis en el Antel Arena, y la diferencia con el mes anterior, que cuando tuve que ir a darme la primera dosis prácticamente no había cola, es que tuve que esperar 45 minutos contra 5 minutos de la primera vez. Hay una enorme concientización sobre que hay que vacunarse, y me parece que me parece que Uruguay está atravesando el peor momento de contagios, por suerte acompañado por un excelente, sobresaliente momento en temas vacunatorios. Argentina se tiene que preparar porque es inevitable. No hay que, ahora vamos a hablar con Martín, a ver qué le pareció el discurso del presidente, qué le pareció, yo voy a agregar lo que me parecieron los de Santilli, Kicillof y Cafiero y muchos otros temas más. Argentina lo que no puede es mirar para otro lado y no puede dar, para mí, y esto lo hablábamos con vos, Martín, y con Damián Tabarovsky el lunes, y tuve discusiones ayer con muchas personas que respeto mucho, que no voy a decir en on, que han sido invitados a nuestro programa y que seguirán siendo porque son súper válidos. No estoy de acuerdo con que hay que dar cosas por sentado, ¿no? Inclusive la presencialidad en el colegio, que tanto Martín como yo estamos a favor de la presencialidad en el colegio, pero hay momentos en que hay que ver al menos cómo está esa presencialidad, porque lo que pasó acá en Uruguay, que es lo que más me preguntan y se sorprenden los argentinos, es ¿pero por qué suspendieron las clases? ¿No? Cuando el presidente siempre dijo que lo que más le importaba y lo sostuvo con hechos fue la presencialidad. Y yo les quiero explicar a los que no están de este lado del charco, que lo que pasó es que naturalmente se tenían que suspender las clases, porque el nivel de contagio de los padres, de los hermanos, adolescentes, era tan grande que ya había clases enteras de los maestros, inclusive clases enteras que no se podían dar. Con lo cual, en algún momento, la autoridad tiene que decir, bueno, si ya tenemos un porcentaje tan alto de encuarentenados, de chicos que no pueden ir, donde la gran se produce un desequilibrio que iba increciendo. Hoy tenemos casi 4.000 contagiados en Uruguay, una cosa inédita, con una tasa de contagio de arriba del 20%. Entonces era natural que se tenía que dar eso, ¿no? Por eso digo, me parece que en Argentina hay que despolitizar o despartidizar, no despolitizar, me equivoqué, un poco la cuestión y rever todo. Es necesario que estén las... Porque naturalmente se van a dar que los chicos no van a poder ir, que los maestros no van a poder ir, que esto va a pasar. Entonces me parece que mejor estar por lo menos discutiendo y preparado, cosa que no vi a ninguno de los políticos que hablaron ayer en esa sintonía, los vi mucho más demagogos a todos, presidente, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gobernador Kicillof y jefe de gabinete, los muy demagogos, muy temerosos, cuando hay que tomar ciertas medidas que no son iguales a las del año pasado para mí, pero hay que repensar todo. Va a pasar esto hagamos para que los colegios por lo menos algún día puedan ir, para que no pierdan, que sigan las plazas abiertas, que se controle, o sea, no al ostracismo, pero ojo, que esta segunda ola es, y vos lo puedes decir, Martín, porque la viste acá, es bravísima. Pero te dejo a vos, Martín, hablé demasiado yo.
No, hablas bien. ¿Se está escuchando bien, Franco?
Sí, sí, sí. Yo te escucho bien.
¿Me escuchas bien? Está perfecto, ¿no? Porque sí, sí. A veces pienso... A veces la conectividad se complica un poco, ¿no? La verdad que el trabajo de Jorge es brillante, es impactante. Hay gente que está logrando con su trabajo hacer que estas cosas sean posibles, y no solamente nuestro trabajo, que es radio, en fin, pero que es justamente lo que estás hablando, ¿no? La educación. Acabo ahora de ver a mis hijos en la clase justamente por Zoom, porque no apareció... empiezo por ahí, ¿no? Mis dos hijos están acá en casa porque los dos tuvieron contagios, o sea, anuncio de contagio burbuja o no sé cómo le dicen, por lo tanto tienen que quedarse acá hasta que se hagan hisopados, etc. Entonces hay una interrupción constante de las clases. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo la verdad que a veces estoy confundido y no tengo, ¿no?, la solución. Hemos dicho muchas cosas y nos hemos retractado, ¿no?, muchas veces, Franco. Sí, ¿no?
Totalmente.
Pero yo voy a decir algo con respecto al presidente Lacalle. Sí, presidente Lacalle, que de verdad todos ustedes saben de que no es santo de mi devoción, aunque sí lo respeto muchísimo y creo que hay muchas políticas que están siendo correctas, muchas otras que no. Pero, como digo, la confianza la tengo y hay que tenerla porque hay una cierta coherencia. Yo acá quiero ser lo más coherente, lo más claro posible. Me parece tranquilizador que un presidente, que un líder que tome decisiones tenga una línea de conducta y que decida con tranquilidad y con firmeza. Por ahí hay errores. Por ahí yo creo que, como lo dije anteriormente, tendría que haber cerrado la frontera seca con Rivera. Los free shops tendrían que haber sido cerrados hace mucho tiempo y otra cantidad de cosas. También creo que faltan apoyos a las pymes concretos, que faltan apoyos a muchos sectores del país, y eso es un poco la política económica que estamos esperando, que no está viniendo. Pero en cuanto a las decisiones de salud, hay que apoyarlo. Yo le tengo confianza, aunque discrepe en algunos puntos, Franco.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que hay otra cuestión y que va más allá del presidente y que creo yo que tiene que ver con un tema de la sociedad. Y esto no es para decir que los argentinos somos todos unas bestias y los uruguayos son todos maravillosos, ni mucho menos. Pero hay algo que tienen los uruguayos, y lo digo con enorme respeto, que por ahí es más parecido a lo que ocurre en ciertas provincias. Es decir, hay como un conocimiento más directo de la gente, al ser más chico, hay como un respeto más directo. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un respeto cívico bastante más fuerte, ¿no? Y ese respeto cívico, ¿en qué se ve? Por ejemplo, acá en Uruguay no hay vergüenza, no existe ni la vergüenza, ni el temor, ni la canchereada de ocultar cuando uno fue contacto o tuvo. Enseguida se denuncia. Y enseguida lo mandan, se arman esos grupos, ¿no? Y me parece que eso es algo que yo, como argentino, lo viví, me molestaba mucho y lo seguí viendo en estos días que pasaron. Hay mucha gente que era contacto de contacto o contacto directo y no estaba porque lo sabías, porque lo veías, porque te enterabas después. Entonces me parece que algo muy importante para combatir esto, para que se mantenga la mayor cantidad de cosas abiertas, la mayor cantidad de trabajos abiertos, es la honestidad y la sinceridad, ¿no? O sea, no la vivada, no esa vivada que nosotros supimos que ocurrió durante las vacaciones, de las personas que se tomaban paracetamol para subirse a los aviones, ¿no? Porque les bajaba la temperatura y que eran conscientes que tenían COVID. Se sabía. Lo sabían y son varios cuentos de varios lugares imposibles que no fuesen ciertos. Por eso volvían cantidad de personas infectadas del Bariloche o digo Bariloche porque eran los aviones, porque también Pinamar fue un descontrol, ¿no? Y fueron descontrol casi todos los lugares. Sí. Bueno, la temperatura es nada más que un indicio. En muchos casos ya sabemos que es un indicio mínimo. Sino que les cuente Martín que lo tuvo, que no tuvo temperatura. Digo, no es el tema, pero las avivadas esas. Acá en Uruguay esas avivadas, yo no digo que no existan, existirán, hay casos que existen, pero esas avivadas no son la moneda corriente. Entonces me parece que eso es algo que, que los argentinos, los porteños, que son los que más escuchan este programa, tienen que tomar en consideración, porque repito, esta segunda ola, la brasilera, no es segunda ola, esta ola brasilera, esta cepa brasilera, es hipercontagiosa. Es hipercontagiosa, no es, hasta ahora no está demostrado que sea más letal, lo que sí genera muchos más problemas por la cantidad de gente que termina internada. Entonces ahí la letalidad tiene que ver con que no se le puede dar el tratamiento que merece y que le corresponde a la persona que está en la cama. Así que me parece que eso es lo que tiene que tomar en consideración Argentina, los distintos gobiernos, y ser todos un poquito menos falsos, un poquito menos demagogos, un poquito menos improvisados, ¿sí? Como yo creo que ocurrió prácticamente todo lo que escuché desde ayer hasta hoy, en una parte importante de los políticos, nombré de todas las facciones, me pareció eso. Pero si querés, Martín, vamos a escuchar un tema y después volvemos, y si querés hablamos del discurso del presidente, de lo que le escuché decir a Santilli hoy en lo del AGE, de lo que le escuché el discurso de Kicillof, más patético de todos, y por supuesto...
Sí, una respuesta muy dura del presidente Alberto Fernández, ¿no? Un imbécil, ¿no? Trató de imbécil, ¿no? Palabras un poco subidas de tono, ¿no?
Bien. Hagamos esto, escuchemos un tema y nos metemos con eso. Dale.
¿Cómo no?
Geografías inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
How? La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Bueno, querido Martín, seguimos en Geografías Inestables y yo te interrumpí para que la gente haga lo que tiene que hacer. Por ahí tenía que estar terminando de cocinar o tenía que estar yendo a algún lugar o tenía que estar mirando las noticias en la televisión o lo que fuere. Y te interrumpí con lo que habló el presidente y bueno, vamos a meternos con el presidente, pero también después con otros actores del espectro político que me parece que desencajan en este momento. Pero contanos vos un poquito de estos comentarios que hizo el presidente ante las críticas.
Sí, yo recién llegado estoy, ¿no? Me parece que son un poco duras, hay que quizás analizarlas más a fondo. La palabra imbécil está dentro de la frase, es una respuesta que da Fernández a las críticas opositoras de Juntos por el Cambio, un comunicado sobre todo, se refiere a un comunicado de Juntos por el Cambio, y ¿no? Que como cuestionan un poco de medidas. Es raro la oposición argentina porque, así como hablamos de Uruguay, lo que tú dijiste, vos sabes que me parece muy acertado, muy interesante la opinión esa de la provincia, de lo pequeño, de la confianza, del no miedo a llamar a los posibles contactos, que es lo que yo tuve que hacer, de hecho, cuando me pasó en Uruguay, ¿no? Llamar a más o menos 15 personas, le mandé un mensaje a 15 personas. No es agradable hacerlo, pero es mucho peor no hacerlo, ¿no?
Claro.
Es como, estás arriesgando. Y acá, en esa línea de pensamiento, la oposición uruguaya tiene una coherencia, como lo tiene el presidente, ya lo dije. Y en Argentina pasa lo contrario. Tenemos un presidente que, en fin, que ya sabemos que es un momento de fragilidad, de incertidumbre, de contradicciones, de ofuscado, pensamiento ofuscado, donde hay una muy complicada reacción en cuanto a las decisiones que se toman. Yo creo que la oposición argentina es igual, es la misma línea, en la misma línea al presidente. Bueno, acá sacaron un comunicado y en este comunicado también hablan de cierta dictadura, ¿no? Hablan de no tengo, no voy a leer el comunicado, pero lo que sí me parece interesante es que más allá de lo que la oposición diga, escriba o comunique a través de sus líderes distintos, que además hay muchos matices, lo sabemos, ¿no? Ahora vas a hablar de Santilli, pero hay matices, no es lo mismo lo que opina una Bullrich, que es un poco
el
fundamentalista.
Claro.
¿El qué?
El alalit, el aladit de los fundamentalistas. O sea, el ejemplo más claro de los fundamentalistas.
Exacto. Y de en la otra punta, un Rodríguez Larreta, que además tiene responsabilidad ejecutiva, que no es lo mismo. Y acá, un poco en diálogo con Radio Con Vos, una muy buena radio argentina, ¿no? Que nos merece mucho respeto. El presidente dice, hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Y yo creo que eso no aporta, ¿no? Es imbécil, imbécil profundo, mala persona. Yo creo que la oposición está en su derecho de hacer cuestionamientos, por más que creo que no están bien hechos, que no están fundamentados, que no tienen una línea de pensamiento, que es cuando el presidente cierra, consideran de que hay que abrir. Cuando el presidente no cierra, consideran que es un irresponsable. Entonces, es muy raro, ¿no? Esta línea, esta grieta, que ya, esta palabra grieta, ¿no? Que inventaron los argentinos y que ahora están replicando otros países. Cuidado, ¿no? Porque en los que pierden son los ciudadanos. Los ciudadanos pierden. Los ciudadanos pierden por incertidumbre, ¿no?
Sí, además estoy totalmente de acuerdo con vos, Martín, porque todos los que siguen este programa saben que yo soy extremadamente crítico, convencido con el presidente, aunque soy respetuoso de la investidura presidencial, pero yo quiero decir que lo que no hay, afirmo lo que dice Martín, a mí lo que más me preocupa, realmente lo que más me preocupa, es la falta de coherencia, la falta de foco de la oposición. Y voy en general, estoy hablando, y después voy a entrar en un detalle a la mejor oposición, que para mí es la de Larreta, porque tiene que laburar y tiene que hablar con el presidente y tiene que estar ahí. Y así voy a hablar lo que dijo Santilli hoy y lo que dijo Larreta hace unos días, que repito, para mí es la mejor oposición posible. Yo escuché al presidente ayer, cuando vi el resumen en los noticieros, y yo, viendo el crecimiento de casos que hubo en Argentina, que igual ya Clarín salió a decir que en realidad eran casos acumulados, qué sé yo, ya empieza a ser todo un despelote de información, pero bueno, eso podría haber sido antes de ayer, pero ayer ya no eran casos acumulados, o si los eran, igual está creciendo. Yo la verdad es que a mí me sorprendió el presidente argentino, una persona que el año pasado se dedicó a cerrar todo lo que encontró, y lo quiero decir respetuosamente, no estoy haciendo un juicio de valor. Me pareció que las medidas que tomó eran hasta light, si querés. O sea, mi crítica podría haber ido por otro lado, si querés. Me pareció hasta light, no me pareció, me pareció mucho más afín a lo que venía reclamando a la oposición el año pasado, ¿sí? De lo que después salió como respuesta de que esto era una dictadura, pero además lo viví con muchos chats de gente muy ofuscada con el gobierno que me llegaban a mí, y yo en un momento lo respondí, pero después me cansé de responderlo y ahora no me dejan entrar a mi casa, y una cantidad de cosas que realmente me parecen. Yo la verdad es que lo que vi del presidente ayer, es más, me pareció hasta una medida, mira lo que te voy a decir, Martín, para el otro lado, me pareció casi una medida demagógica en términos de no ser lo duro que fue la calle acá, que tiene una enorme autoridad. Entonces me parece que la oposición ya no sabe qué critica. Me parece que me marea con lo que critica. No entiendo. Es como esas marchas que se meten todo. Hay marchas que valen. Hay marchas que son buenas y que sirvieron inclusive durante la pandemia, por la de Vicentín, la de Justicia y una cantidad de cosas. Pero cuando metes todo, ya es un despelote. Y voy a lo de Larreta y Santilli, que me preocupa esto. No me preocupa las pavadas que dijo, y lo digo ya casi porque me parece una pavada lo que dijo Kicillof hoy, de nuevo, contando de manera miope lo que recibió de María Eugenia Vidal y no hace la cuenta del desastre que fue Scioli, que se lo dejó a María Eugenia Vidal, y con esto no la defiendo a María Eugenia Vidal. Seguramente no hizo bien las cosas porque si no, no le hubiese ido tan mal, pero se olvida todo el desastre que hizo el gobierno suyo, con él de ministro de Economía, cuando estaba Scioli. Entonces me parece un caradura. Me parece un cara dura, me parece que en este momento no es para politiquería barata, que es la que sabe practicar Kicillof. Pero lo escuché a Santilli antes con Laje, que yo respeto a Laje como respeto al Conada Amón, porque son tipos que han criticado a todos los gobiernos, que es la función, honestamente, que es la función del periodismo, no es chuparle las medias a los gobiernos. Y Laje le preguntaba a Santilli, dice, a ver, explíqueme bien, porque no entiendo qué es lo que va a cerrar y lo que no va a cerrar. Santilli ni siquiera sabía lo que estaba cerrado o lo que estaba prohibido en la ciudad de Buenos Aires. Entonces Laje le decía, pero usted me está diciendo que ahora van a cerrar esto, pero si esto, y le mostraba, decía, yo acá tengo lo que ustedes, los comunicados de ustedes o las disposiciones de ustedes, esto que está funcionando, ustedes lo habían prohibido. ¿Por qué me vienen a decir que lo van a cerrar si ya estaba prohibido? Porque Santilli, igual que Larreta, dijeron, tenemos que hacer respetar las reglas. Y los primeros que no hicieron a respetar las reglas en la ciudad de Buenos Aires fueron ellos. Entonces, decía Laje, algo muy coherente, decía, pero si ya estaba prohibido, ¿por qué no hicieron cumplir las cosas antes en vez de decir ahora que las van a hacer cumplir ahora? ¿Pero qué significa? Entonces, estaban prohibidas, pero estaban prohibidas por bla bla y después para ganar. Digo, una incoherencia total. Le hizo un muy flaco favor a Rodríguez Larreta Santilli hablando hoy, pero el primero que se hizo un flaco favor fue Larreta el otro día, cuando dijo, después de su primera reunión con Kicillof, dijo, no es cuestión de poner más clausuras, cierres, sino es cuestión de hacer cumplir las normativas. La pregunta obvia, si hay un lugar fácil de controlar es la ciudad de Buenos Aires. Entonces la pregunta es, si eso es lo que piensa el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y su vicejefe de gobierno, ¿por qué no lo hicieron antes? Buenos Aires estaba descontrolada antes, descontrolada los clubs, descontrolada las calles, descontrolada los restaurantes, no se cumplía nada, lo puedo decir porque yo estuve en Buenos Aires y tengo todos mis amigos en Buenos Aires y tengo familia en Buenos Aires. Entonces me parece que después no tenés derecho a criticar cuando vos no lo hiciste. Repito, las medidas del presidente, que después las discutiremos, me parecen flojas. Entiendo que no tiene la autoridad que tiene el presidente uruguayo, que puede cerrar más cosas, o más duro, pero no entiendo la oposición, la verdad que no entiendo. De la misma manera considero, y esto lo digo una vez más, flojísima la actuación del jefe de gabinete, que hoy sale a decir, y ahí sí quiero que se investigue, me encantaría que se investigue, que en realidad las provincias, no habla de los municipios, pero las provincias, que se incluye CABA, pueden comprar sus propias vacunas, cuando hasta hace un tiempo se decía que no. Y dice que esto fue promulgado en el Congreso el año pasado. Entonces ahí van dos preguntas. Primero, ¿por qué no se hizo más hincapié en eso, si es así? Y segundo, en ese caso, ¿qué fue lo que le pasó? Voy a tomar dos lugares, dos provincias o dos estados que no son del gobierno. ¿Por qué Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires no lo pudieron hacer? A mí lo que me dijeron es que había una cantidad de firmas, de contragarantías que no se las podía dar la ciudad, porque está claro, y esto lo explicó muy bien alguien hace unos días, no me acuerdo si no fue Alcorn Damón, pero que ayer de alguna manera el presidente Lacalle lo dice en su entrevista, es obvio que cuando se hace los laboratorios con un año solamente de práctica sin saber, sin tener todavía un volumen importante de los ya vacunados, se quieren resguardar de una cantidad enorme de cosas que le pueden venir encima, pero es bastante normal. Según Lacalle Pou, las garantías que pedían no eran anormales, pero la pregunta que hay que investigar es, tanto al gobierno como a la oposición, primero, ¿por qué no fueron, claro, eso, si estaba en el Congreso lo tenían que saber los mismos diputados o senadores opositores, ¿por qué no se activaron los que consideraban que podían conseguir vacunas, o si el jefe de gabinete es un mentiroso? Son las dos cosas que hay que investigar, porque es así en este momento. Entonces, floja, como siempre, para mí las declaraciones de Cafiero, alguien que para mí, y repito, no es un tema de persona, no me parece ni chorro, no me parece mal tipo, no me parece nada de eso. Por favor, descartemos todas estas barbaridades, no me parece un imbécil, no me parece nada de eso. Me parece que es muy bueno para algunas cosas, pero que no es bueno para este momento de la Argentina, ya desde el año pasado como jefe de gabinete, y lo dijimos el año pasado, ¿no? Que había otra política distinta, y lo sostengo ahora. Así que eso es lo que yo creo. Pero no sé, esperemos que Argentina, oposición y sobre todo, bueno, las dos cosas, y ejecutivo, dejen de utilizar estos términos que no ayudan para nada, y que Kicillof, que va a tener el problema, como siempre, pero no es por su culpa, porque está en la provincia de Buenos Aires más grande, se deje de hacer politiquería barata y de comité y empiece a pensar que esto es mucho más grave que su bla, 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 de que recibió lo que recibió. Ya sabemos que recibió lo que recibió, y María Eugenia, que no tiene nada que ver con María Julia, también recibió una porquería que le dirigió Scioli después de 8 pésimos años de gobierno, y parece ser que su amigo, de alguna manera colega de economía en ese entonces, que era Kicillof, se olvidó. No hace bien a la Argentina, lo que hace bien es que uno no diga imbécil y que la oposición se focalice en lo que realmente, que es lo que pasa en estos momentos en Uruguay, se focalice en lo importante, que hay cosas importantes, como dice Martín, y hay cosas que al presidente no le gusta que le digan, pero que se las dicen, pero no están perdiendo el tiempo con otras que son totalmente vitales y necesarias, como es el caso de mejorar el sistema vacunatorio. Así que bueno, Martín, me parece que ese es un poco el resumen de estos días que yo veo, y que es totalmente subjetivo, ¿no? Que es simplemente una impresión, y como la que vos diste, con la cual estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Compartimos. Franco, ¿te parece bien, si tenemos tiempo, hacer un mini comentario sobre lo que está pasando en Ecuador, que tenemos elecciones el domingo?
Dale, hagamos una cosa, vamos a escuchar un tema y nos metemos con Ecuador. ¿Es Ecuador y Perú o Ecuador solo tiene elecciones?
No, Ecuador está ahora con el balotaje, ¿no?
Con el balotaje.
Y Perú balotaje. Tiene las elecciones ahora, es verdad, sí. Son dos, a su vez, dos elecciones que están en el mismo tiempo. No, ahora me mataste, ¿viste? Me mataste porque...
No, pero Perú creo que tiene elecciones, ¿eh?
No, Perú sí, seguro. Perú tiene el domingo las elecciones, que no son donde hay 22 partidos, ¿te acuerdas que hablamos de eso? Y vamos a tenerlas el domingo, la de Perú. Pero en Ecuador viene la segunda vuelta. Es una grieta, ha generado una grieta, que es de lo que quería hablar. En fin, es en realidad. Dale.
Vamos con eso, sí, me parece bárbaro. Vamos a escuchar un poquito de música y separamos y nos vamos afuera de Argentina un ratito. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Geografías inestables, y ahora nos vamos a ir un poquito de Argentina. No somos ni por asomo el ombligo del mundo, tampoco somos lo peor del mundo, ni mucho menos. Lejos de pensar eso, tenemos que siempre recordar, teniendo tan cerca el 24 de marzo, todo lo que hemos mejorado en nuestra calidad institucional y como sociedad, y que las críticas que se hagan de todo tipo, que sirvan para seguir mejorando nuestra calidad de vida. Hay países que la están pasando mucho peor, que se han manejado mucho peor en Latinoamérica. Perú es uno de esos países. Perú, que durante mucho tiempo en Argentina el sector financiero, sobre todo, lo miraba y decía: qué ejemplar Perú, mira cómo viene creciendo, mira esto. Bueno, los países se ven en los momentos duros, y realmente que el momento duro de la pandemia, Perú fue bastante desastroso. Más allá de esta costumbre, que uno tendría que ver si es una costumbre que beneficia a la democracia o no, o en realidad es un instrumento de meter presos a un presidente atrás de otro. Probablemente haya muchos o algunos que hayan merecido estarlo, pero hay que ver hasta qué lado ahí se jugó con este tema. La cuestión es que Perú no está bien, hay una caterva, ahora hay una caterva de partidos políticos que se van a presentar en las elecciones de este próximo domingo, un país además muy querido históricamente por Argentina, y el mío en particular, un país con el que trabajé y que quiero mucho, y quiero mucho a los peruanos en general. Y Ecuador creo que tiene un balotaje en estos días, también bastante, bastante compleja la situación. Nos recordamos las imágenes de Ecuador el año pasado con la pandemia, con graves crisis institucionales. Así que bueno, Martín, vos sos mucho más que yo una persona que se interesa por los temas de estos países. Así que contanos un poquito qué tenemos que enfrentar o a qué nos tenemos que enfrentar o preparar este domingo para prestarle atención.
Este domingo, Franco, en el fondo, bastante, o sea, es que estamos bastante lejanos con estos temas, ¿eh? Y son cruciales las dos elecciones. Tenemos una doble elección. Las primarias, no las primarias, sino las elecciones de Perú, que van a necesitar, obviamente no creo que se resuelvan. Hay mucho partido, como tú decís. Y el balotaje de Ecuador. Y las dos son el domingo, porque tenemos en Ecuador un durísimo enfrentamiento, donde se titula, por ejemplo, el Telam titula el balotaje presidencial en Ecuador a la casa de los votos antigrieta. ¿Te suena algo esto? A la casa de los votos antigrieta. Los dos candidatos, estoy leyendo Telam, tienen el mismo desafío: superar sus bases electorales más duras y atraer a los votantes del heterogéneo movimiento indígena, que es un movimiento que, si bien es pequeño o no tan grande como podíamos pensar en Ecuador, es el que va a marcar la diferencia en el balotaje. Entonces acá tenemos un balotaje entre Andrés Arauz, que es el delfín, jovencísimo candidato delfín de Correa, una mano derecha a Correa, esperemos que no se le dé vuelta como pasó con Lenín Moreno, ¿no? ¿Te acordás, no, Franco?
Sí,
Moreno,
sí, sí.
Que era un poco, además de ser el vicepresidente de Correa, era un poco su mano derecha. Completamente se dio vuelta, así lo que llaman el panqueque. Bueno, ese es Lenín Correa, Lenín Moreno. Acá tenemos entre el balotaje entre Andrés Arauz, el delfín de Rafael Correa, y el ex banquero Guillermo Lasso. Se van a enfrentar en un incierto balotaje el domingo, ¿no? O sea, los dos tienen el mismo desafío, ya lo dijimos, y vamos a ver qué es el tercer candidato, no sé si tú llegaste a escucharlo, a Yacu Pérez, indígena.
No lo escuché hablar.
Yacu Pérez fue el líder que salió tercero en las elecciones de Ecuador. Tiene un partido político, que es el Partido Indigenista, muy fuerte. Partido que ha hecho manifestaciones. ¿Te acuerdas todos los movimientos que hubo en Ecuador hace un año antes, un poco antes de la pandemia, muy fuerte en contra de Lenín Moreno, que paralizaron el país, Ecuador? Esos movimientos de parálisis del país, esas manifestaciones fueron lideradas por este partido indígena, Pachukit.
Va.
Que es de este líder, Pachuk, en fin, no me sale. Lo leo y no me sale. Vamos a tener que llamar a un especialista de Ecuador. No es fácil ese de encontrar. Y bueno, entonces acá están en un balotaje que es muy importante, porque en esta frágil Latinoamérica, donde hay idas y vueltas entre el centro, entre la derecha y la izquierda, ¿no? Porque, por ejemplo, países, a ver, donde marca, ¿no? Por ejemplo, Bolivia, con la vuelta del partido de Evo Morales, con Arce, excelente presidente, ¿eh? Mucho más coherente, moderado en el sentido del cuidado, ¿eh? Que yo creo que es de lo que estamos hablando recién, entre Fernández y todo lo... Yo creo que más allá de la ideología hay que tener una prudencia, un cuidado. Arce lo está demostrando en Bolivia. Yo creo que la elección de Bolsonaro en Brasil fue una revolución fuertísima, porque fue un presidente que realmente cambió la pisada enorme. Lo mismo pasa con Duarte en Colombia. En fin, hay situaciones muy complejas en América Latina, movimientos muy duros en Chile que están obligando a un cambio en la Constitución, que esa elección sí fue postergada. Franco, así como lo cuestionan al presidente Fernández, por eso llamó imbéciles a la oposición en el programa de Siete Cases hace un rato, él en Chile, Piñera, postergó las elecciones para elegir constituyentes para el cambio de la Constitución. ¿Estás al tanto de eso, no?
Sí, 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 perfecto.
Bueno,
perfecto.
Entonces hay una fuerte, fuerte crisis en América Latina desde todo punto de vista, político, social y económico, ya lo sabemos, lo analizamos, lo conversamos. Por eso es muy importante cómo se resuelve el tema de estas elecciones en Ecuador. Vamos a ver qué pasa, ¿no? El domingo, hay que estar atentos.
Sí, sí, además, como viste que siempre en Latinoamérica están los efectos contagios, ¿no? Entonces, en las regiones están los efectos contagios, pero bueno, en Latinoamérica en particular, sí, hay que ver qué pasa. Y yo, mira, ahora en los próximos días, ¿no? No nosotros, porque me parece que es un tema hiper delicado y nos gustaría por ahí hablarlo con especialistas, con Martín de Alessandro en particular, el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, hacer un poco el análisis de por qué se quieren suspender las PASO, que quizás por lo menos tener la información necesaria y no esta una politización, una partidización del tema, ¿no? Pero me parece que es importante porque vos hablabas de las elecciones que se van a llevar en países donde están altamente comprometidos con el tema de los contagios, y sería bueno ver qué significa tener unas PASO en Argentina o atrasarlas, y bueno, necesitamos sí o sí hablar de eso. Pero estaba mirando algo, ¿no? Perdón que lo interrumpa, porque mientras estamos hablando salen cosas. Dice Larreta: no estamos de acuerdo con restringir la circulación, pero lo haremos. Cafiero: es permitido que las provincias y los privados vacunen a su gente. Kicillof, hablando de un tsunami, yo, por ejemplo, eso de un tsunami, ¿qué significa un tsunami? Esto no es una ola, es un tsunami. Pues esto ya lo sabemos, ya lo saben hace bastante tiempo. Creo que tienen que ser un cachito más prolijos los comentarios de quienes están a cargo, ¿no? Lo venían diciendo su propia gente de salud. Así que me parece que hay que cuidarse un poquito en todos los términos. El presidente de la República se tiene que cuidar mucho, lo que decía Martín, no puede insultar y menos en ningún lugar, pero menos en una radio como esa. Y yo la verdad que no tengo mucho más para decir en el día de hoy. Me parece que ha abarcado todo estas medidas que tomó el presidente, que todavía no están, creo que todavía no está especificado qué va a hacer. A mi entender, te lo digo, y sí, esto lo podemos dejar al aire, que era algo que hablábamos con Martín hace un ratito en off. A mi entender, si a Argentina le llega a agarrar la ola brasilera, va a ser bravísimo y estas medidas se van a quedar cortas. Martín decía algo que vale también la pena decirlo, decir, bueno, por ahí no le llega a Argentina esta ola porque ya la estuvo teniendo, que es otra posibilidad. Simplemente que los que tomen, y ahí sí rescato lo que decía antes de lo que se vivía en Uruguay, que los que tengan a su cargo la responsabilidad de tomar decisiones y, por otro lado, la ciudadanía, no tengan vergüenza en hacer la gran Merkel. Es decir, de un día para el otro decir, me equivoqué. En realidad pensé que esto era mucho más light y terminó siendo más fuerte, con lo cual tengo que cambiar mi posición, o al revés, pensé que era mucho más fuerte y es mucho más light. No hay que tener vergüenza, no hay que tener vergüenza de encuarentenarse, de denunciar.
Ahí se ven los buenos líderes, Franco, en el coraje de retractarte.
Así
eso
es.
Fuerza, así eso
es.
Fortaleza, no debilidad.
Así es, Martín. Y nos tenemos que despedir de cada uno de nuestros oyentes y de Jorgito Cabrera, que como bien lo dijiste vos hoy, hace magia. hace magia. Lástima que no juega de 10 en San Lorenzo. Querido Martín, querido Jorge, que
ni con un 10 te salvás.
No, la verdad que no. La verdad que a esta
te
altura
hace falta un arco, una delantera, una defensa y un director técnico.
Todo. Vamos por todo. Que tengan todos un gran día. Gracias.
Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Geografías Inestables, un programa de editoriales, entrevistas e informes sobre los hechos que marcan la agenda argentina y del mundo. Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, de lunes a viernes a las 14 por Radio Cultura 97.9.